Dos átomos de hidrógeno combinados con un átomo de oxígeno forman un elemento fundamental para nuestra existencia, el agua. 70% de la superficie de la Tierra es agua, 70% del cuerpo humano también. Pero antes de que el siglo XXI termine, enfrentaremos una gran crisis por la escasez del llamado líquido vital. Porque es urgente conocer y valorar la realidad del agua en nuestro país y en el planeta entero. Esto es Región Líquida.
Muy buenas tardes. En medio, pues ya de todas estas fiestas decembrinas, les invitamos a hacer una pequeña reflexión en la vida para que abordemos hoy un tema que le va a ser de gran utilidad por la importancia que tiene, por el sentido histórico que tiene una de las regiones más visitadas de la Ciudad de México en el mundo y que tiene una relación con el agua, que es Xochimilco. Soy Jorge Legorreta, no le cambie.
Xochimilco está lleno de tradición, de trajineras, de mariachis, y está padrísimo. ¿A ti qué te gusta de Xochimilco?
Que hay salones de baile, trajineras, caballos, las chinampas, mariachis, tríos, salterios.
En un lago, en las trajineras, en la diversión, borrachera, hombres, mujeres, diversión.
Y me recuerda mucho las trajineras, mi infancia, recogiendo el lirio, echándolo a la trajinera, el mole y las florecitas que venden en canastas.
El vocablo Xochimilco proviene del náhuatl y significa lugar del sembrado florido. Y a pesar de que es bien conocido su comercio de flores y sus paseos en trajinera, Xochimilco no es solo una atracción turística, sino que es el único testimonio vivo de la cultura lacustre del Valle de México. Sus característicos canales son producto del sistema agrícola de chinampas y actualmente conforman una red de 176 kilómetros de canales, de los cuales 14 son utilizados para recorridos turísticos. Xochimilco fue declarado por la UNESCO en 1987 como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Pero a este reconocimiento y su valor estético y turístico, hay que sumar que de la zona de Xochimilco, Chalco y Tuyehualco se extrae la cuarta parte del agua que abastece la zona metropolitana de la Ciudad de México.
Región Líquida.
Hablemos de agua. El correo electrónico es regionliquida@yahoo.com. regionliquida@yahoo.com.
Sin exagerar, Xochimilco es no solamente por sus paisajes, no solamente por la diversión que nos causa, no solamente por el agrado de visitar en una canoa, en una trajinera, las aguas de esta región, uno de los lugares más importantes del mundo, considerado por la UNESCO, una organización internacional, como uno de los sitios patrimoniales más importantes de este planeta. Y hoy tenemos para hablar sobre esta región de Xochimilco, pero no solamente el pueblo de Xochimilco, sino la región lacustre del pueblo de Xochimilco, que incluye otros pueblos más. Vamos a presentar a los invitados, como siempre, les agradecemos muchísimo el tiempo, la disposición que tienen para esta emisora. El maestro investigador social, don José Luis Martínez, antropólogo, un apasionado de la región, conocedor de la región Xochimilco. Muchísimas gracias. Y tenemos también aquí pues a un actor directo de estos pueblos, el señor Félix Venancio, es un integrante de una de las múltiples organizaciones que existen en la región de Xochimilco, básicamente de un pueblo que se llama San Gregorio Atlapulco. Es nacido ahí, conoce la problemática. Muchas gracias, don Félix, por haber llegado hasta esta emisora para que nos pueda platicar no solamente de la riqueza de este sistema, sino también de los problemas que hay y sus perspectivas.
Gracias por la invitación, arquitecto. A Félix Venancio González, a la orden.
Muchísimas gracias. Maestro José Luis Martínez, ¿cuál es la importancia de Xochimilco en el mundo y en la Ciudad de México?
Bueno, es una de las regiones que ha tenido un desarrollo en la cultura del agua, en la cultura hidráulica, que ha sorprendido al mundo, especialmente en el caso de las chinampas. La forma de relacionarse con lo que antiguamente eran los cinco lagos que había en la cuenca de México, desarrollaron una forma de relacionarse y de control del agua que no hay datos en otras partes del mundo. Probablemente en algunas regiones de la India o del Asia hay algo parecido al manejo del agua. Culturalmente, pues ahí se desarrollaron culturas muy importantes como Huicuilco, la influencia tolteca y luego pues lo que todos conocemos como el Imperio Mexica, la Triple Alianza. Pero aquí, digamos, para ir con el tema que nos va a tocar en el caso de Xochimilco, bueno, llegaron a tener una tecnología de control del agua a través de la chinampa que realmente, si lo comparamos a otras épocas, el dominio que llegaron a tener constituyó una tecnología agroambientalmente sustentable, ¿no? Yo quisiera recordar un poco el fundamento de esta visión, de esta cosmovisión que se desarrolló en el altiplano. Quisiera recordar un mito que es cómo se formó la estructura cósmica, ¿no? En uno de relato que se llama Historia de los Mexicanos pintados por sus pinturas, se habla de después de una destrucción del cosmos por un diluvio, se habla de cómo dos dioses, en este caso Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, llegan a adentrarse en dos árboles y llegan a levantar el cosmos, llegan a alzar el cielo. Y esto, precisamente, uno de esos árboles es el ahuejote. El ahuejote es, digamos, el símbolo del paisaje en aquella época, ¿no? Estamos hablando de la época precolombina, que daba significación a la cuenca de México. Entonces, esta penetración que hace este dios, que es Quetzalcóatl, y que se llama precisamente ahuejote, sauce del agua, es lo que permite levantar el cosmos y estructurar en tres niveles. Entonces, tenemos por un lado el inframundo, la tierra, donde viven los hombres, y el cielo. Pero aquí lo interesante es que quien sostiene el paisaje son los ahuejotes.
O sea, que usted está hablando de que Xochimilco estuvo en la creación misma de este encuentro de los dioses que tienen que ver con las culturas indígenas en esta región. No solamente en esta región, hablamos de todo Mesoamérica.
Sí, es una visión mesoamericana. Aquí también es el soporte de las cuencas, ¿no? En México está atravesado por el eje neovolcánico que va desde Nayarit hasta el Golfo de México. Estos ambientes geofísicos impactaron a las sociedades mesoamericanas, especialmente en la cuestión de una religión agropluvial. Esto es fundamental porque esto va creando una identidad, un soporte cultural en el que se va relacionando los dioses agropluviales con, por ejemplo, el cultivo del maíz. Aquí se generó una de las cosmovisiones centrales de Mesoamérica.
Claro. Estamos hablando de básicamente una región, Xochimilco, más antigua que la creación de Tenochtitlan. Es decir, Tenochtitlan, hay que decir, fue una ciudad que se creó en el siglo XIV. Estamos hablando de siglos antes la existencia de Xochimilco. Félix Venancio, chinampa, ahuejote, que nos dijo el maestro José Luis Martín. Chinampa no es una canoa, chinampa es una porción de tierra. Ahuejote es un árbol que está formando parte de esta cosmovisión. Para ti también, que vives en este pueblo, que naciste ahí, ¿cómo le dirías a la gente ahora? ¿Por qué es importante conservar Xochimilco?
Bueno, considero que es muy importante conservar Xochimilco porque el sistema de chinampa, aparte de que es un medio de subsistencia para la comunidad de San Gregorio y de los pueblos del sur, San Luis Tlaxcaltemalco, propio Xochimilco, Tláhuac, es también un ecosistema que contribuye a la viabilidad ecológica de la Ciudad de México, porque ahí es una recarga importante de mantos acuíferos, porque ahí se produce oxígeno y porque toda la zona chinampera también tiene una función de evita el crecimiento de la mancha urbana. Claro. Así, entonces, aparte de ser un medio de subsistencia, una unidad productiva económica, es también una fuente de identidad que permite seguir preservando nuestras costumbres y tradiciones en el pueblo de San Gregorio Atlapulco y Xochimilco.
Claro. Xochimilco no es solamente un lugar a donde la gente va a pasear los fines de semana, va a pasar su cumpleaños, se va a tomar por ahí pues un refresquito, comer una quesadillita. Tú hablaste de que tiene una función productiva. ¿Qué es lo que produce la chinampa?
Bueno, se producen verduras, hortalizas principalmente, legumbres, desde verdolagas en sus diferentes variedades.
Romeritos que están comiendo ahora en la temporada.
Lechugas romana, francesa, lechuga china, etcétera, rábanos, acelga, espinaca, apio, coliflor, toda una variedad que sigue dando abasto de manera local a los mercados del sur del Distrito Federal, principalmente.
O sea, que la chinampa sigue produciendo alimentos para la ciudad.
Sí.
independientemente de todo lo que han dicho ustedes en la importancia cultural, en la importancia ecológica que tiene, Xochimilco y su región lacustre sigue siendo una tierra productiva, y esto es una de las grandes importancias que tiene para nuestro país, incluso hablando de que no tenemos chinampa en ninguna otra parte del mundo.
Sí, el fin de semana pasado fuimos a Xochimilco todos, ¿no? Pero ya no me acuerdo, las chinampas son las lanchitas, ¿no? ¿O son las casitas? No, pues ¿qué son las chinampas, pues?
Me suena a trajinera o al agua, algo así, pero no sé.
Una chinampa es donde se rellena el agua de con lodo, y ahí se puede sembrar y tener cultivos y demás, que era lo que hacían los aztecas, ahí es donde tenían sus cultivos.
Sí, ahí sembraban, tenían sus hortalizas, los nativos del lugar, y pues con tanta agua, imagínate qué vegetación tan bonita es.
Las chinampas son una antigua y muy productiva técnica agrícola utilizada por los antiguos mexicanos y que aún sobrevive en Xochimilco. Las chinampas son islotes artificiales creados sobre el lago mediante la superposición de capas de troncos, tierra, lodo y raíces, asegurados por lianas, y en cuyas orillas se plantan estacas vivas de aguejote, que al desarrollar sus raíces, fijan la chinampa. El sistema chinampero aprovechó el entorno lacustre respetando el equilibrio ecológico de la zona. Sin embargo, con el crecimiento demográfico y el desarrollo urbano, la zona chinampera ha sido reducida a una superficie de apenas 25 kilómetros cuadrados, lo que nos urge a valorar y a rescatar Xochimilco.
Región líquida.
Hablemos de agua. El correo electrónico es regionliquida@yahoo.com. regionliquida@yahoo.com.
Por fortuna, todavía tenemos 25 kilómetros cuadrados de chinampa, de todo lo que había cuando los españoles llegaron en el siglo XVI, pero conservar esta zona tendrá sus problemas. La UNESCO ahora acaba, pues no de amenazar, porque no es ninguna amenaza, simplemente indicarnos a los mexicanos que ante los problemas que tiene Xochimilco, pues a lo mejor retiran esta categoría de patrimonio histórico de la humanidad. No sé si esto sea bueno o malo, pero en fin. Yo creo que es muy importante que cada país tenga sus patrimonios históricos conservados. Les preguntaría, ¿cuál es, maestro José Luis Martínez, la problemática central de la zona de Xochimilco y su región lacustre, incluyendo la chinampa, por supuesto?
Bueno, yo creo que el principal problema es la sobreexplotación de los mantos acuíferos.
¿Eso qué es? Si estamos sacando agua.
Estamos sacando más agua de lo que puede recargar naturalmente la cuenca. Entonces, eso está provocando, por un lado, serios hundimientos. La ciudad, como todo el mundo ha oído, se está hundiendo precisamente porque hemos explotado los mantos acuíferos. Uh-huh. En Xochimilco, prácticamente los manantiales que se tenían en el principios del siglo XX han sido eliminados para dotar de agua potable a la Ciudad de México. Pero también ahora actualmente se extrae agua de una batería de pozos de la zona Tláhuac Xochimilco. Esto es uno de los puntos claves.
Centrales.
El otro es la calidad del agua. Ya no tenemos el lago de Xochimilco, eso ya realmente desapareció. Lo que tenemos es un cuerpo de aguas negras. Entonces, este cuerpo de aguas negras no está siendo tratado suficientemente bien. Entonces, en esta zona chinampera que todavía tenemos una importante producción, si juntamos la producción agrícola, de productos agrícolas que hay en Milpa Alta, que hay en Tláhuac y Xochimilco, Xochimilco aporta una parte todavía importante de suministro de productos hortalizas, como ha mencionado el compañero Félix. Entonces, no estamos tratando bien las aguas negras. Luego, la parte social, la parte de la tenencia de la tierra. Tenemos aquí unas zonas de protección ecológica que están en conflicto con los propios residentes chinamperos de San Gregorio Atlapulco.
¿Cuál es el conflicto?
El conflicto es que la gente de los chinamperos han querido que se restablezca el equilibrio ecológico para ampliar su sistema chinampero. Claro. Como la ciudad, su modelo de desarrollo urbano desde el siglo XVI ha sido en contra del agua, nunca hemos estado trabajando en favor del agua, esto ha creado un desarrollo urbano espantoso, ¿no?
O sea, que estamos peleando los que queremos conservar en la ciudad zonas agrícolas y los que queremos tener zonas urbanas para construir casas.
Pero no solamente es eso, porque el último reducto de recarga de mantos acuíferos, pues es esta parte sur-oriente, ¿no? Uh-huh. Toda esta parte que va desde el Chichinauzin uh-huh. y rodea Xochimilco. Uh-huh. Entonces, si nosotros nos acabamos la chinampa, para retomar el mito principal, si acabamos con los ahuejotes, se nos va a caer la ciudad.
El sistema productivo, y el sistema productivo que es importantísimo.
Se nos va a caer.
Félix, ¿tú quieres complementar sobre los problemas más importantes que tiene la chinampería y la zona? Porque no solamente hay chinampa, hay también ejidos en esta parte del sur de la Ciudad de México.
Haciendo énfasis en la problemática de la zona chinampera y de la zona ejidal, porque todo es un ecosistema, parte de un mismo ecosistema. Todo está comprendido en el área natural protegida que fue declarada en 1992. Y tenemos que los drenajes de la Ciudad de México van a unas llamadas lagunas de regulación uh-huh. en la Ciénaga Grande, en la Ciénaga Chica.
Muy cerca del periférico, muy cerca del Parque Ecológico Xochimilco.
Así es, sí, ahí a las orillas de la del área natural protegida, y todas estas aguas supuestamente tratadas, más bien tratadas no con la calidad necesaria para el riego uh-huh. de verduras, para la producción de la zona chinampera, es la que hoy está alimentando todos los canales. 203 kilómetros de canales interconectados tenemos en toda la zona de Xochimilco, San Gregorio, San
Luis, incluyendo lo que la gente ahí conoce como apantles, ¿verdad? Que
así
son canales
es.
Pequeños. Es muchísimo todavía, eso es un poco lo que más de lo que tenemos de aquí a Puebla.
Por supuesto.
De canales prehispánicos del siglo XVI.
Tenemos canales importantísimos como el que nace en el puente de Urrutia llamado Canal de Apatlaco, que tiene en algunas partes entre 50 y 80 metros de ancho. Y bueno, entonces todos estos canales están siendo alimentados con aguas tratadas que no tienen la calidad para el riego y la producción de alimentos de la zona. Y además que hay descargas de la parte de Milpa Alta, San Bartolo Xicomulco, otro pueblo de Milpa Alta, San Pedro Actopan, donde se hace la famosa Feria del Mole,
las
descargan
partes.
Sus drenajes a la parte baja de San Gregorio.
Exacto. O sea, son pueblos en las partes altas que descargan sus drenajes. O sea, lo que están diciendo que hay sobreexplotación de mantos acuíferos, se está hundiendo la zona, provocando que algunas chinampas se estén hundiendo, ya no se trabajen, se está provocando una gran contaminación del agua a través de este proceso de urbanización que nos decía el maestro José Luis, y claro, están todavía descargas de aguas negras de pueblos que están en las partes altas. Es un gran problema, porque me imagino que todo mundo, la urbanización va a seguir, va a continuar, que van a ver, no podemos pensar que con un decreto podamos parar la urbanización de la zona. Lo que tenemos que prever es cómo hacemos que esas aguas negras, que esas aguas residuales, que esas aguas grises tengan un tratamiento mejor para que los canales de Xochimilco tengan una sobrevivencia a muchos años. Es un problema realmente complejo. ¿Cómo parar, desde su punto de vista, cómo reducir las urbanizaciones que están sufriendo las chinampas en Xochimilco, maestro José Luis Martínez?
Yo creo que tenemos instrumentos, tenemos la tecnología, tenemos las instituciones, tenemos también el empeño de diferentes agrupaciones de chinamperos y de la participación social de diferentes pueblos de Xochimilco que quieren solucionar esto y que lo podemos solucionar. Tecnológicamente es solucionable el problema, pero se necesita realmente tener una sinergia, ¿no?, entre gobierno federal, gobierno estatal y población. Una corresponsabilidad realmente en serio, tomárnoslos en serio, que lo que tenemos ahí es el corazón ecológico, ambiental de la Ciudad de México, que somos 20 millones, más de 20 millones. Entonces, si no tomamos las medidas, si no instrumentamos buenos tratamientos de calidad del agua, si no instrumentamos recargas de los mantos acuíferos, si no impulsamos la chinampa, si no tratamos de resolver la parte social con la propia gente, vamos a perdernos en una urbanización irracional con consecuencias muy graves.
Claro, participación. de la gente. O sea que todos estos diagnósticos que ustedes se tienen ya, se trabajen con la propia población y que sea la población la que vaya también involucrándose en la solución de los problemas. ¿Qué opinas de esto, Félix Venancio?
Sí, efectivamente, la población para solucionar esta problemática de la zona chinampera tiene que haber corresponsabilidad ciudadana, corresponsabilidad social y que por su parte, las autoridades gubernamentales de los tres niveles de gobierno, federal, local y estatal, cumplan con sus obligaciones y responsabilidades. Porque si hoy se ha permitido una invasión de la zona chinampera y del área natural protegida en general, es por la falta de autoridad, por el vacío de autoridad, que en el marco de sus funciones, sus atribuciones y de obligaciones como autoridades, no han respetado esa área natural protegida. Han permitido ellos de manera deliberada la invasión de toda esta zona. Por ejemplo, hoy en el área natural protegida tenemos directamente, en el área natural protegida tenemos más de 1,000 viviendas, nos dicen que 1,118 viviendas, datos de Corena, y bueno, que están viviendo 5,269 personas, y luego más aún, gentes que están cerca del área natural protegida, pues son 19,000 personas en 4,000 viviendas, y así nos iríamos. Entonces, es necesario que la autoridad cumpla con sus atribuciones, responsabilidades de ley, y nosotros como ciudadanos con nuestros derechos y obligaciones ciudadanas que competen para la solución de estos problemas.
Volveremos en el tercer bloque y último bloque del programa sobre la puntualización de los problemas que ustedes los han marcado aquí, cuáles serían sus soluciones a partir de esto que ustedes han dicho, pero antes le tenemos una pequeña sorpresa para el público que nos está escuchando, porque pues aquí el maestro José Luis Martínez y don Félix Venancio han, entre otros, otras personas, producido un video, no se asuste, es un video público que se ha producido en ese Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que dice construcción de una chinampa. Si la gente quisiera tener en su poder este video, lo puede hacer, si nos puede escribir a nuestro correo electrónico regionliquida@yahoo.com, y para las personas que no tendrán la fortuna de tenerlo en sus manos a través de esta comunicación electrónica, les voy a dar un teléfono porque creo que vale la pena comprarlo, no es muy alto el costo, tienen que invertir una pequeña llamada de larga distancia con un código 01777, que es la alada de Cuernavaca. Y el teléfono local es 3293-673. Le repito, 01777-3293-673. Y ahí habrá personas que le van a informar el costo y también se lo pueden enviar directamente a su casa pagando el costo que esto tiene. Pero creo que vale la pena para ver cómo se hace una chinampa. Y pues evidentemente está hecho a través de la experiencia de la propia población en la región. Así que nada más, ahora tenemos 5 y que tienen que comunicarse con nosotros a este correo electrónico regionliquida@yahoo.com.
Pues yo creo que hay que cuidar Xochimilco no solo porque sea bonito y sea un lugar de tradición, sino también porque si no lo cuidamos se va a convertir en un desastre ecológico si no ponemos atención.
Se tiene que conservar porque es uno de los pulmones de la Ciudad de México. Además es un hábitat para muchas especies que vienen y hacen una escala aquí en México para después volar hacia el sur o hacia el norte.
Yo siento que deben conservarlo primero porque es un foco turístico y además pues, es parte del ecosistema.
Se tiene que conservar primero manteniéndolo limpio, cuidándolo, recreando la fauna, no tirando tanta basura, no desechando todos los desagües de todos los lugarcillos ellos que ponen ahí, que donde venden comida, otras porquerías, bueno, que arrojan las aguas otra vez a los ríos, y obviamente invirtiendo mucho dinero.
En 1989, y como respuesta a la declaración de Xochimilco como Patrimonio de la Humanidad, se instrumentó el Plan de Rescate Ecológico de Xochimilco, que incluyó grandes obras hidráulicas, tratamiento de aguas y estudios histórico-antropológicos derivados de las propuestas de chinamperos y habitantes de Xochimilco. Una de las obras más destacadas de este plan es el Parque Ecológico Xochimilco, que resguarda 215 hectáreas de superficie, de las que una cuarta parte son cuerpos de agua. Sin embargo, aún hay mucho que hacer para el rescate y conservación de Xochimilco, que es una de las pocas regiones naturales de la Ciudad de México que genera oxígeno, humedad y alimento y favorece la recarga del acuífero.
Región líquida.
Hablemos de agua. El correo electrónico es regionliquida@yahoo.com. regionliquida@yahoo.com.
Minutos finales del programa, solamente para hacer una recapitulación general. Maestro José Luis Martínez.
Bueno, yo creo que en el caso de Xochimilco necesitamos hacer un replanteamiento en toda la cuenca en general de cómo estamos usando el agua. En el caso de la Ciudad de México estamos perdiendo el agua de lluvia que se va a los drenajes, y eso está provocando que los mantos acuíferos no se recarguen en la cuenca. Luego, el segundo aspecto es la recuperación ambiental. Tenemos que tomar la decisión de hacer una recuperación, empezando pues por la microcuenca Chalco-Xochimilco, con la participación social de la gente. Eso es fundamental. Si nosotros en esos dos aspectos logramos iniciar trabajos en lo inmediato, creo que vamos a poder sostener a la chinampa como una tecnología realmente sustentable. Y hay que hacerlo, porque realmente pocas veces tenemos una tecnología que podemos decir casi 100% sustentable. Además, es una fuente de trabajo y una fuente productiva para la Ciudad de México. Hay que cambiar de modelo.
Muchísimas gracias. Félix Venancio.
Sí, yo también, mi propuesta está en que terminar con la corrupción que se da entre autoridades y ciudadanos, para que en realidad se cumplan todas las normas de carácter ecológico del ámbito federal y local, y detener el ataque a la zona chinampera y área natural protegida, y que se fomente la recarga de mantos acuíferos. Existen los programas técnicos para esto. Ya empezó la delegación a llevar a cabo la construcción de unas cisternas de recarga, y esto se puede hacer a nivel macro, pero siempre mirando en todo momento por que la población se vea también favorecida en sus ingresos, en su nivel de vida y en los aspectos culturales, tradicionales y educativos de la misma población. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Bueno, disculpen ustedes el tiempo, hay limitaciones. Queremos invitar a la gente que en estas fiestas navideñas visite la zona de Xochimilco, la zona de San Gregorio. Hay chinampas y canales en Mixquic, hay chinampas y canales en San Luis Tlaxcaltemalco, en Tláhuac mismo, ya no tenemos en Tullehualco, pero todavía tenemos algo en Santa Cruz Acalpizca, tenemos todavía chinampa en Xochimilco. Los invitamos a que puedan rebasar las fronteras turísticas y que en estos fin de año nos acompañen ustedes. Hay un restaurancito muy bonito ahí en el Acuario, en la zona de San Gregorio Atlapulco, y que puedan entrar en contacto con estas maravillas del paisaje lacustre que tenemos en Xochimilco. Un agradecimiento a todo nuestro equipo que hace posible este programa. En la operación técnica, el ingeniero Roberto Portillo, Gabriela Gómez en la información y en el guión, Alejandra García Méndez en la asistencia de producción, César Navarrete, como siempre, en la producción. Mi nombre es Jorge Legorreta. Los invitamos el próximo miércoles a seguir con un programa que le hemos denominado El ciclo del agua y la actividad humana, esta relación del hombre con el agua. Muy buenas tardes y muy buen provecho.
Porque es urgente conocer y valorar la realidad del agua en nuestro país y en el planeta entero. Región Líquida.
Este programa se realiza con el apoyo de la Fundación Gonzalo Río Arronte. Es una coproducción del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y el Instituto Mexicano de la Radio. 2004.
Dos átomos de hidrógeno combinados con un átomo de oxígeno forman un elemento fundamental para nuestra existencia, el agua. 70% de la superficie de la Tierra es agua, 70% del cuerpo humano también. Pero antes de que el siglo XXI termine, enfrentaremos una gran crisis por la escasez del llamado líquido vital. Porque es urgente conocer y valorar la realidad del agua en nuestro país y en el planeta entero. Esto es Región Líquida.
Muy buenas tardes, como habíamos anunciado la semana pasada, hoy abordaremos un tema pues muy interesante para todos aquellos que tenemos la convicción de que volver los ojos a la naturaleza nos va a dar pues no solamente más bienestar, sino nos va a dar más conocimiento sobre lo que pasa alrededor nuestro. Un tema que hemos denominado hoy el ciclo del agua y la actividad humana. Soy Jorge Legorreta y hoy hablaremos alrededor del ciclo del agua y todas las actividades humanas a su alrededor.
¿El ciclo del agua? No sé.
El ciclo del agua es cuando llueve, se hace un charquito, se evapora y se vuelven a llenar las nubes y llueve y se evapora y así, ¿no?
El proceso que cumple el agua al caer en forma de lluvia y evaporarse con el calor del sol y volver a hacer nubes y volver a llover y así, ¿no?
El ciclo hidrológico comienza con la evaporación del agua desde la superficie de los cuerpos de agua. A medida que se eleva, el aire húmedo se enfría y el vapor se transforma en agua. Las gotas se agrupan y forman una nube. Luego, caen por su propio peso. Si en la atmósfera hace mucho frío, el agua cae como nieve o granizo. Y si es más cálida, caerán gotas de lluvia. Una parte del agua que llega a la Tierra será aprovechada por los seres vivos. Otra escurrirá hasta llegar a un río, lago o el mar. Y otro poco del agua se filtrará a través del suelo, nutriendo los acuíferos subterráneos. Y tiempo después, esa agua volverá nuevamente a la atmósfera y comenzará de nuevo su ciclo con la evaporación. Por cierto, si no existiera evaporación, la atmósfera se secaría en 10 días. Y si no hubiera lluvia, el mar bajaría su nivel un metro cada año.
Región líquida.
Hablemos de agua. El correo electrónico es regionliquida@yahoo.com. regionliquida@yahoo.com.
Tenemos invitados. Quisiera presentar, agradecer también al ingeniero Roberto Mejía Cermeño, maestro en ingeniería. Él está encargado de la subcoordinación de hidrología de mecánica de ríos de esta institución, que ha sido también pues una de las más importantes instituciones alrededor del conocimiento del agua, que se llama Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Ingeniero Roberto, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes.
Y tenemos también, nos acompaña el ingeniero Marco Antonio Salas, investigador del área de riesgos hidrometeorológicos de una institución que se llama el Centro Nacional de Previsión de Desastres. Muchísimas gracias, ingeniero Marco Antonio Salas, por acompañarnos esta tarde. Bueno, yo empezaría a preguntarle al ingeniero Marco Antonio Salas que nos explique más bien, de una manera muy sencilla, qué debemos entender por este término ciclo del agua.
Muy bien, hagamos el símil y diríamos que el ciclo hidrológico es la continuidad que tiene el agua en nuestro planeta. Quiero decir con esto que el agua que nosotros usamos es la misma que durante millones de años se ha mantenido en cualquiera de sus estados, ya sea líquida, sólida, como puede ser el hielo, o gaseosa, como vapor de agua.
O sea, es la misma, pero se ha transformado en diferentes estados.
Así es. Se recicla constantemente haciendo equipo con el sol, el suelo y el aire. Y ese proceso es continuo, permanente, y con esto llegamos a que es la misma agua, ¿no?
Claro, o sea, por siempre. Diríamos que es un ciclo natural de este elemento que tiene que renovarse de manera natural, que tiene fases.
Así es. Las fases más grandes, más sencillas para explicarlo, son a grosso modo 5. Uh-huh. El ciclo hidrológico podemos decir que no tiene principio ni fin. Uh-huh. ¿Sí? Podemos bien decir que comienza
en el quinto, en el cuarto, en el primero.
Exactamente, pero por convención se dice que inicia, o tratamos de explicarlo, con la evaporación, ¿sí? Cuando los rayos del sol hacen que el agua que está en los grandes cuerpos de agua se evapore, suba hacia la atmósfera. Una vez alcanzando las capas altas de la atmósfera, se condensa y forma pequeñas gotas. que dan pie a la formación de las nubes, que es lo que nosotros podemos ver, el fenómeno más claro que del ciclo hidrológico en el cielo, ¿sí?
Se llama evaporación.
Exactamente. Esas pequeñas gotas en las nubes van creciendo, chocan unas con otras, se van juntando, van ganando tamaño y peso, uh-huh. y es el peso lo que las hace nuevamente regresar a la superficie uh-huh. de la Tierra como agua, uh-huh. la lluvia que nosotros conocemos, uh-huh. en hielo, uh-huh. como nieve uh-huh. o granizo, uh-huh. o vapor de agua, como puede ser la neblina misma, uh-huh. ¿no?
Claro.
Una vez que llega a la superficie de la Tierra, comienza a infiltrarse en el suelo, uh-huh. y se está infiltrando hasta el momento en el que el suelo no puede ya absorber más agua. En ese instante, el resto de agua que sigue cayendo escurre por la superficie terrestre.
Por las calles.
Por las calles, forma los ríos, arroyos, uh-huh. exactamente. Uh-huh. Y entonces ahí tenemos ya dos vías alternas que tiene el agua, ¿sí? Uh-huh. Se va por el subsuelo, uh-huh. como corrientes subterráneas para recarga de acuíferos, uh-huh. o bien escurre por la superficie para llenar lagos, lagunas, y finalmente descargar al mar, donde nuevamente vuelve a generarse uh-huh. el ciclo, ¿sí? Uh-huh. El agua subterránea también, tarde o temprano, encuentra una salida y va a dar al mar.
Que es la que extraemos, por ejemplo, en la Ciudad de México, donde extraemos el 70% del agua. Esa agua fue acumulada a través de este ciclo general que usted está explicando.
Exactamente.
Muy bien. Maestro en Ingeniería Roberto Mejía Cermeño, esta parte de la reutilización que se hace del agua subterránea, porque es un agua, bueno, que tiene ciertas funciones en las partes subterráneas, la tenemos en abundancia, de qué proporción estamos hablando, porque la mayor parte del agua que cae del cielo se va al mar, en la medida en que la mayor parte del territorio de la Tierra es de mar. Es decir, entendemos que cuando llueve, pues el mar es el principal recolector del agua en general. Pero una parte importante de esta agua, porque esta no la podemos usar, salvo en algunas regiones, una parte de esta agua va a caer precisamente a la tierra. Se recolecta por el ser humano y una se va a reinyectar a los acuíferos. ¿Esta agua es en qué proporción? ¿Qué proporción tenemos de esta agua, del ciclo del agua acumulada dentro de la tierra que puede ser utilizada por el hombre?
En general, se estima que de la precipitación que recibimos, la disponibilidad es del orden de un tercio de este volumen. Sin embargo, yo quisiera hacer unas precisiones sobre el ciclo hidrológico. Este se presentó de manera natural. Lo que ha ocurrido es que el hombre ha alterado este ciclo hidrológico. Hablaron de que era continuo. Lo que se evapora se convierte en lluvia, una parte escurre al llegar a la tierra, otra se infiltra. Y hay continuidad en volumen y continuidad en el tiempo. Sin embargo, ¿qué pasa cuando algunos cuerpos de agua el hombre los ha desecado? ¿Qué pasa cuando la precipitación, debido a la contaminación atmosférica, presenta partículas que arrastra la lluvia y nos genera la famosa lluvia ácida? Estamos alterando eso. ¿Qué pasa cuando al llegar al suelo, en forma natural, una parte se infiltraba y otra escurría? Y nosotros, como decía el arquitecto, hemos pavimentado. Ya no se va a infiltrar lo que antes se infiltraba. Va a ser mayor el escurrimiento superficial. ¿Qué pasa cuando la red de drenaje natural de los ríos ponemos obstáculos que impiden la continuidad del escurrimiento aprovechando esa agua en embalses, en represas, almacenamientos? ¿Qué pasa cuando modificamos el curso de los ríos? Todas estas intervenciones del hombre alteran el ciclo hidrológico, impiden que se mantenga la continuidad en volumen y la continuidad en el tiempo.
O sea, está usted hablando de una cosa muy, muy interesante. En la historia de la humanidad, este ciclo natural va a ser alterado por la acción del hombre. El hombre, como usted ha puntualizado muy bien, maestro Roberto Mejía, va a interrumpir, entre comillas voy a decir, de manera natural también, porque el hombre se ha instalado, ha creado civilizaciones, ha interrumpido ríos, va a interrumpir el ciclo del agua. Y esto evidentemente tiene consecuencias no solamente para el volumen, sino también para la calidad del agua que el hombre consume. Esta acción del hombre, dentro de todo esto que usted nos ha mencionado, me gustaría retomar este término que usted ha dicho, que es la llamada lluvia ácida, que es lo que la gente en las grandes ciudades por lo general tiene en la mente de qué es esto de lluvia ácida. Vamos a escuchar esto.
Estaba viendo el otro día una cosa de la lluvia ácida, pero ya no entendí, o sea, ¿qué de verdad nos llueve ácido o qué onda?
La lluvia ácida es la lluvia que tenemos aquí en la ciudad, que es con contaminantes.
Es un tipo de lluvia producida por hidrocarburos, ¿no?, en la atmósfera.
Sé qué es, pero no sé explicar.
Es cuando baja con todos los contaminantes, ¿no?
Trae algo malo, como mugrosa.
Agua contaminada.
Esto daña tu coche, las plantas.
La lluvia ácida es causada por la contaminación producto de la actividad humana. La mayor fuente de contaminación atmosférica es el uso de combustibles fósiles y los desechos de su combustión que se arrojan a la atmósfera en forma de polvo, humo y gases. Y las principales causas de lluvia ácida son los óxidos de nitrógeno y azufre que se generan al momento de la combustión. Estos compuestos en formas de gotas de lluvia y de niebla son de corta vida, pues reaccionan pronto con sustancias orgánicas e inorgánicas, pero al reaccionar provocan diversos daños como la irritación de mucosas en humanos y el deterioro en las membranas vegetales, facilitando la entrada a patógenos y reduciendo la producción agrícola.
Región líquida.
Hablemos de agua. El correo electrónico es regionliquida@yahoo.com. regionliquida@yahoo.com.
Ingeniero Marco Antonio Salas, usted ha dedicado parte de su vida a estos estudios, sobre todo lo que tiene que ver con los riesgos hidrometeorológicos, dentro del cual está este concepto que la gente siempre tiene en las grandes urbes, que es la lluvia ácida. ¿Nos podría usted precisar qué debemos entender por la lluvia ácida y cuáles, pues, los efectos nocivos que esto tiene en la vida o en el ciclo del agua, por favor?
Bien, es tan simple como pensar en cuando está lloviendo y debido a que principalmente en las grandes ciudades se tiene una gran contaminación, esa contaminación está flotando en el ambiente. Entonces, cuando vienen cayendo las gotas de agua y vienen atravesando el espacio de la nube hacia la superficie de la Tierra, en su derredor de la gota se van impregnando las partículas contaminantes que están flotando en el aire, de tal manera que cuando llega a la superficie terrestre, viene ya la vuelve muy, muy agresiva. Y esa es una razón por la que, por ejemplo, en las grandes ciudades nosotros no podemos beber del agua de lluvia, mientras que en comunidades rurales es muy común que la gente pone sus aljibes o sí, cualquier una tina, no sé, cosas de este tipo para captar agua de lluvia y usarla tranquilamente en algunas de sus actividades cotidianas.
El agua que nos está cayendo cuando vamos manejando en un coche, el agua que está cayendo por el parabrisas o por la lámina del auto que cae en el asfalto, es un agua que ya trae lluvia, que es una lluvia ácida. Este es lo...
Así es.
Ingeniero Roberto Mejía, ¿usted cree que la lluvia ácida sería como la única, pues, preocupación que deberemos tener los que vivimos en las grandes ciudades con respecto a esta, entre comillas, alteración del ciclo del agua?
Definitivamente no es la única. Su origen, como mencionaron, fundamentalmente es de contaminación atmosférica, en la cual la componente de precipitación del ciclo hidrológico se ve alterada. Sin embargo, el hombre ha tenido intervenciones directas en el ciclo hidrológico. Una de las principales es sobre la alteración que se genera en la superficie terrestre. Al incrementar las zonas impermeables, al incrementar las áreas de cultivo, al transformar las pendientes del terreno, con esto quiero decir que si la gente habita en zonas donde hay una fuerte pendiente, va a favorecer al pavimentar un mayor escurrimiento en vez de que se haya continuado el ciclo con la infiltración. Y este claro ejemplo lo podemos tener en el Ajusco. En la otra alteración importantísima se da sobre todo en la red de drenaje fluvial, o sea, de los ríos. Es el otro elemento del ciclo hidrológico, el escurrimiento superficial, el cual, al poner obras para evitar inundaciones, para aprovechar el agua, obras de almacenamiento, impedimos que se continúe el mismo y podemos generar otro tipo de consecuencias. Y una más es la evaporación, que se da tanto en cuerpos de agua como en la cobertura donde hay vegetación. El ciclo hidrológico tiene una fase que se llama evapotranspiración, producto de la cobertura vegetal. El hombre, al quitar los bosques, el hombre al destruir la vegetación, impide que esta parte del ciclo hidrológico continúe y favorezca otro tipo de fenómenos. Quiero remarcar que al incrementar el escurrimiento superficial, reduciendo la infiltración, obviamente incrementamos el agua que llega a las zonas urbanas, que llega a sitios donde el hombre está sentado y se generan las inundaciones.
Usted ha tocado una cosa muy sensible para los que habitamos en las grandes urbes. Como usted sabe, está previsto que a medida que pase el tiempo, los mexicanos vamos a vivir en ciudades. Usted está tocando un asunto central. Es decir, que en la medida que nosotros estemos diseñando ciudades, que estemos creciendo en las periferias de la ciudad, solamente pensando que la ciudad debe ser lo urbano, con asfaltos, con coches, con industrias, no dejando zonas agrícolas para que el agua siga recargando, en esa medida la propia urbanización. Estoy hablando del desarrollo humano, del desarrollo del ser humano en los próximos 40, 50, 60 años en esta ciudad y en otras ciudades de la República. Vamos a alterar el ciclo del agua. Y por eso es tan importante todos estos programas, ahora sí un poco lo entendemos, que se hacen alrededor de las grandes urbes. Se ocupa muchas veces al ejército para eso, de colocar, no sé, lo que le llaman las tinas ciegas, la retención del agua, en como una especie como de terrazas para ayudar que esta agua que nos está lloviendo no se vaya directamente a la parte baja, sino que se infiltre. Estamos hablando de medidas importantísimas que también pueden revertir esta acción, diría yo, natural de estar poblando las ciudades. Es algo importantísimo. Volveremos ahora sobre un tema final de este programa tan interesante para que entendamos qué es el ciclo del agua, cómo podemos contribuir a no interrumpir este ciclo natural, hablar sobre algo que le va a interesar muchísimo. Estos desastres naturales que aparecen en la faz de la Tierra, ¿cómo podemos nosotros estar prevenidos y en qué medida estos desastres naturales van a interrumpir el ciclo del agua?
El otro día estaba leyendo lo de los fenómenos hidrometeorológicos. Creo que tiene algo que ver con el agua, pero la verdad es que no entendí.
Una bronca climática muy gruesa, ¿no? Que provoca varias cosas ahí raras.
Sí, es un problema ambiental, ¿no? Como de climatológico, ¿o no?
Un fenómeno hidrometeorológico es todo aquel que envuelve la generación y la producción de agua. Que lo vuelve una tormenta, que lo vuelve algo diferente.
Como parte del ciclo hidrológico, los fenómenos hidrometeorológicos como la lluvia, el granizo, la nieve, los ciclones e incluso la sequía pueden provocar cuantiosos daños materiales y pérdida de vidas humanas. La sequía se presenta cuando la evaporación del agua excede por mucho a la precipitación pluvial durante un periodo prolongado de tiempo. La falta de agua en el suelo afecta directamente a la vegetación, lo que desequilibra el ecosistema y deteriora la producción agrícola y ganadera, además de poner en riesgo la salud pública. El agua no siempre está en la cantidad necesaria en el lugar indicado. Su exceso o ausencia pueden ser causa de desastres.
Región líquida.
Hablemos de agua. El correo electrónico es regionliquida@yahoo.com. regionliquida@yahoo.com.
Maestro Roberto Mejía, usted como subcoordinador de Hidrología y Mecánica de Ríos del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, hay la creencia de que estos fenómenos meteorológicos, hidrometeorológicos, los grandes desastres que se presentan en ciertas partes del mundo, interrumpen el ciclo del agua.
Los fenómenos hidrometeorológicos que podemos entender como los ciclones, los huracanes, las sequías, son parte del ciclo hidrológico, o sea, son fenómenos naturales que, dadas ciertas circunstancias atmosféricas, climatológicas, o sea, siempre vamos a tener que convivir con los fenómenos hidrometeorológicos. En este caso son parte del ciclo y lo que nos queda es conocer cómo se producen estos fenómenos, investigar cómo se presentan. Podemos saber que los fenómenos huracanes, principalmente tenemos dos zonas de generación que afectan a nuestro país, y con eso quiero decir tan simple como en el Pacífico Sur y en la zona del Caribe. Estos ciclones que se generan en estas zonas, pues, llegan a nuestras costas, algunos llegan a introducirse a zona terrestre, a la parte continental, y nosotros podemos, y estamos estudiando varios grupos dentro de México, el comportamiento de estos ciclones. Por otro lado, también la sequía, siendo un fenómeno meteorológico, tienen una explicación climatológica, tienen una explicación que nos permite saber cómo se comportan.
Ingeniero Marco Antonio Salas, ha tocado el maestro Roberto Mejía un tema también central. Lo que nos queda a los humanos que habitamos en las grandes urbes o en las pequeñas ciudades en México es conocer la naturaleza. Es decir, estos fenómenos naturales se presentan y evidentemente son parte del funcionamiento de la naturaleza, que ayudan incluso a hacer ajustes, si nos permite la palabra, a que funcione mejor la naturaleza, y que a lo mejor lo que hemos hecho los humanos es colocarnos, ubicarnos en zonas pues que no están suficientemente estudiadas, y que lo que vemos nosotros ahora pues es una relación iracunda de la naturaleza con estos desastres hidrometeorológicos que tenemos, y que esto es el resultado pues evidentemente de una acción en donde el hombre se siente afectado. En el Centro Nacional de Previsión del Desastre se están haciendo algunos estudios para el conocimiento de estos fenómenos, y hay posibilidades de que también la gente pueda conocer, no solamente prever, porque yo sé que ustedes se dedican a prever fundamentalmente desastres, sino al conocimiento de estos fenómenos.
Nada más, si me lo permiten, para enmarcar un poco la importancia de este tipo de fenómenos, quisiera dar un par de cifras. En estudios recientes que se han llevado a cabo en el SENAPRED, en más o menos los últimos 20 años, se ha visto que ha habido, por desastres de todos los tipos, desastres de los que llamamos naturales, y lo pongo entrecomillado, por esos desastres ha habido del orden de 9.600 millones de dólares en pérdidas. Esto nos da como resultado más o menos como 500 millones de dólares anuales en pérdidas por todo tipo de desastres. Y de la parte correspondiente a los fenómenos hidrometeorológicos solamente, tenemos que las pérdidas económicas son más o menos alrededor de 4.500 millones de dólares, lo que representa poco más de 220 millones de dólares al año. Es lo que perdemos por fenómenos hidrometeorológicos. En cuanto a decesos, los números nos arrojan casi 3.000 muertes en estos 20 años de los que hablamos, lo que nos da un promedio de alrededor de 140 muertes por año por fenómenos hidrometeorológicos. ¿Sí? Bien, ¿ahora qué son estos fenómenos hidrometeorológicos? Como el nombre lo indica, hidro, agua. Entonces, todo lo que tenga que ver con agua, ¿sí? Ciclones tropicales.
Huracanes.
Sí, los huracanes son la fase más intensa de los ciclones tropicales. Inundaciones, lluvias torrenciales, no sé, todo lo que tiene que ver con agua entra dentro del grupo de fenómenos hidrometeorológicos. En el SENAPRED lo que se busca es básicamente disminuir los riesgos ante este tipo de fenómenos. Y para ello, pues hay una serie de tareas que se llevan a cabo. Sí, entre ellas no se podría nombrar el desarrollo de ciertas medidas para que la población misma esté preparada y responda de manera apropiada ante la ocurrencia de este tipo de eventos. ¿Sí? Se trabaja en sistemas de monitoreo y de información que permitan conocer oportunamente
tempranamente la ocurrencia de este tipo de eventos para que, sabiendo de antemano que se puede presentar algún evento extraordinario, pues tengamos el tiempo suficiente para implementar las acciones pertinentes.
Para que la gente pueda entender, SENAPRED es el Centro Nacional de Previsión de Desastres.
Así es.
Le informo a usted que tendremos un programa especial en unas cuantas semanas sobre todas estas previsiones que los mexicanos tenemos que tener en cuenta para tratar de disminuir estos riesgos económicos y de vidas que se han perdido. Quisiera yo, en los minutos que nos queda, maestro Roberto Mejía, ¿qué pueblos de la tierra están mejor preparados para enfrentar los desastres naturales?
En general, es obvio que los países del primer mundo, así llamados, presentan una mejor infraestructura para poder recibir estos fenómenos extremos que también le llamamos naturales. Sin embargo, también hay una cultura de prevención y en este caso un ejemplo es Cuba, que a pesar de estar en una zona expuesta a los ciclones, tiene una capacidad de prevención muy alta.
¿Más que digamos los Estados Unidos?
En cierta medida y de manera proporcional pudiera ser cierto.
Esa es una gran noticia. O sea que tenemos que aprender de los cubanos mucho más, porque es un pueblo que ha estado en la historia, esto sujeto a muchas más desastres naturales que probablemente algunas cosas de los Estados Unidos.
En cierta medida, sí. Aunque la respuesta económica post-evento que tienen Estados Unidos es impactante. De manera prácticamente inmediata reponen su infraestructura, casas, caminos, manejan el concepto de seguro, que es un elemento muy importante para en nuestro tipo de países poder evitar que se extiendan estos daños hacia los ciudadanos.
O sea que de los cubanos debemos aprender la previsión y de los norteamericanos la rehabilitación de los daños. Bueno, ahí estaremos aprendiendo algo de los pueblos que tenemos más cerca en la historia de nosotros para poder, pues, acostumbrarnos los que habitamos aquí, 22 millones de personas, a que estos desastres naturales son parte de un ciclo de la naturaleza y lo que tenemos que prever es que esta acción del hombre, que ustedes han citado muy bien aquí, sea una acción dirigida por autoridades, por los medios de comunicación, de tal manera de que sepamos qué hacer cuando estos acontecimientos naturales van a interrumpir el ciclo del agua, pero que continuaremos evidentemente con un ciclo natural. Tenemos agua para rato, pero que no nos confiemos, es un agua que puede agotarse y que nos puede hacer también daño. Agradecemos muchísimo al ingeniero Marco Antonio Salas, investigador del área de riesgos hidrometeorológicos, dije bien, del Centro Nacional de Previsión de Desastres, que depende de la Secretaría de Gobernación, y al maestro en ingeniería Roberto Mejía Cermeño, subcoordinador de Hidrología y Mecánica de Ríos del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, por compartir estos conocimientos que a veces son conocimientos un poco técnicos, pero para que la gente pueda tener una mayor conciencia sobre cómo debemos usar el agua. Queremos agradecer también a todo el equipo de producción que hace posible este programa, en la operación técnica don Héctor Reséndiz, en la información y el guión como siempre a Gabriela Gómez, la asistencia de producción Alejandra García Méndez, la producción de César Navarrete. Les saluda Jorge Legorreta y les desea una muy feliz Navidad para esta semana y no se pierdan la próxima para todas las personas que nos van a acompañar aquí en la Ciudad de México, que están llegando de varias partes de la República Mexicana a este hogar de los mexicanos que es la Ciudad de México, que tendremos un tema muy interesante: la agricultura como el gran consumidor. Muy buenas tardes y buen provecho.
Porque es urgente conocer y valorar la realidad del agua en nuestro país y en el planeta entero. Región Líquida.
Este programa se realiza con el apoyo de la Fundación Gonzalo Río Arronte. Es una coproducción del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y el Instituto Mexicano de la Radio, 2004.